Seguimos con el repaso a la obra de los hermanos Fleischer, que son los protagonistas de nuestra primera parte de la sesión de hoy. Y continúo con las reflexiones y la historia que nos cuenta el escritor Gian Alberto Bendacci en su libro Cartoon, 110 años de cine de animación, que como decía en el anterior audio, está editado por la editorial 8 y medio en el año 2003. Como decía antes, vamos a centrarnos ahora en la época del cine sonoro. Incluso un acontecimiento tan notable como la invención del sonido, que debía al menos suscitar el interés de Max, el inventor de la familia, fue abordado con frialdad por los hermanos Fleischer. Durante mucho tiempo, estos doblaron la animación original en vez de grabar primero la banda sonora, como ya era costumbre. A pesar de estos inconvenientes, las animaciones del estudio progresaron de forma muy interesante. Los estudios Fleischer se caracterizaron en ese momento por una extraña mezcla de desarrollo impetuoso y descuido estilístico y organizativo. A pesar de que la estructura interna de los estudios seguía dependiendo más de la improvisación que de la planificación. Perdón, a pesar de que la estructura interna de estudios seguía dependiendo más de la improvisación que de la planificación, personajes como Betty Boop y Popeye tuvieron un éxito extraordinario. La película Minnie the Moocher del año 1932, y que también vais a poder ver en la sesión de hoy, se convirtió en una obra maestra de la animación norteamericana. La técnica de Max Fleischer, que consistía en rodar con una gran profundidad de campo, se anticipó a la cámara multiplano de Walt Disney. Sin embargo, hasta mediada de la década de los 30, es decir, ya por tanto, como veis, metidos en el pleno cine sonoro, el estudio no tuvo un departamento narrativo. Cuando por fin se inauguró, tuvo un carácter embrionario y los animadores siguieron elaborando sus propias historias. Tampoco se definió formalmente el papel del director. Dave Fleischer, que se había apropiado el derecho a aparecer como director en todas las películas, tenía en realidad la misión de estimular a los distintos equipos, a la vez que insistía en la vieja fórmula de abrumar al público con efectos cómicos. Aunque los animadores de Nueva York eran reacios y a veces opuestos al interés de Disney por la mímica y la acción, trataron de emprender un estudio psicológico de sus personajes y definir sus gestos y sus actitudes. Cada personaje fue adquiriendo unos movimientos característicos que se mantenían bajo control, en contraste con el perpetuo movimiento de las primeras producciones de los Fleischer. Los movimientos, por ejemplo, de Betty Boop fueron tratados con sensibilidad y buena dosis de realismo por Green Natwick, un animador veterano que había estudiado pintura y dibujo anatómico en Europa y se había convertido en un especialista en personajes femeninos, una especie de George Cukor de la animación. ¿Quién era Betty Boop? Betty Boop fue la típica chica frívola de la recién acabada era del jazz. Era morena, de pelo rizado y mirada engañosamente ingenua. Llevaba un vestido negro, los brazos, los hombros y las piernas desnudos y una liga en su muslo izquierdo. Consciente de su atractivo sexual, sabía ser coqueta y a la vez reírse de sí misma. En medio de los patos, los conejos, los perros y los niños que abarrotaban las animaciones de la época, resultaba totalmente subversiva. Para suavizar su personalidad, se le dieron dos compañeros, Coco, el payaso, de actitudes bufonescas, y más tarde el perrito Bimbo, caracterizado por sus rasgos infantiles. Corre el año 1935. Y a raíz de las protestas de algunos empresarios cinematográficos que tenían que hacer frente a un público aún más puritano, sobre todo en las localidades pequeñas, el alegre personaje fue revestido con una indumentaria más pudorosa y tuvo que dirigir su atención hacia las tareas domésticas y los animales de compañía. Esta censura hizo que Betty Boop perdiera su encanto y desapareciera de la pantalla en el año 1939. Uno de los aspectos significativos del personaje era la voz de falsete, traviesa e infantil, con la que le dotaron una serie de actrices de doblaje, la mejor de las cuales fue Mae Questel. Vais a ver que la selección de cortos que os traigo de la serie Betty Boop, si os fijáis en la ficha técnica, aparecen hasta tres voces totalmente diferentes. Evidentemente, una de ellas es la de Mae Questel, y luego aparecen otras dos voces más para que, de alguna forma, podáis comparar también pues justamente eso, es decir, lo que comenta aquí la extraordinaria trabajo de voz que realizó esta actriz para dar vida a ese personaje. La voz de Betty fue el rasgo que indujo a la cantante Helen Kane, cuya personalidad había servido de modelo precisamente a Betty, a presentar una demanda por plagio contra los Fleischer. Sin embargo, la demanda fue retirada cuando se descubrió que la propia Kane había imitado el estilo de otra cantante. Vamos a volver sobre Minnie the Moocher, ese magnífico cortometraje que tenéis recogido en la sesión de hoy. Minnie the Moocher, protagonizada por Betty Boop, es probablemente la obra maestra de los estudios Fleischer. La película, de atmósfera densa y llena de acción, está basada en un tema musical del mítico Cab Calloway, que aparece en persona en la primera secuencia. Dada su estrecha relación con la Paramount, los Fleischer podían recurrir a los cantantes que figuraban en la nómina de esta compañía, como era el caso de Cab Calloway. La película trata de una joven fugitiva que habla de los fantasmas y los miedos a los que se enfrenta a lo largo de su viaje a lo desconocido. Aunque la película tiene un final conformista, la chica y su compañero Bimbo regresan a casa, las visiones y las referencias al sexo y al peligro revelan el extraño poder de esa Totem Dance, es decir, de esa danza de la muerte. Vamos ahora con la otra criatura, el otro gran mito que tienen los Fleischer y que también os traigo una selección de cortometraje, ¿no? Es, sin duda alguna, Popeye el Marino. Popeye el Marino, del año 1933, supuso el debut del personaje creado en el año 29 por el dibujante Elsie Chrysler-Segar. Popeye fue una de las figuras poco tradicionales del estudio. Era un tipo gruñón, egoísta, difícil de comprender, rodeado de un auténtico elenco de personajes. Entre ellos estaba la torpe Olivia, el glotón Wimpy, el gigantesco y primitivo Pluto, el pequeño Cocoliso. Aquí Wimpy se tradujo como pilón. Popeye cayó como una piedra en el charco apacible de las melodías, las sinfonías, las rapsodias y las armonías animadas de esos años. En 1935, una encuesta realizada entre los niños norteamericanos reveló que Popeye era un personaje más querido que el mismísimo Mickey Mouse. Su encanto se debe probablemente al uso ingenuo y desinhibido de su fuerza. Cuando se enfrenta al peligro o a un tipo indeseable, el marino come espinacas, adquiere una fuerza descomunal y resuelve la situación. Esto de la ingestión de espinacas era poco habitual en las tiras cómicas y se convirtió en una constante en la pantalla. Crystal City, en Texas, el centro de la industria de la verdura en conserva norteamericana, erigió un monumento a Popeye. Sin embargo, Popeye experimentó también un proceso de refinamiento. Y la voz del personaje, precisamente Mercer, fue el que le aportó su característico balbuceo. Entre los numerosos episodios protagonizados por Popeye, no podemos olvidar tres magníficos especiales de dos bobinas cada uno de ellos. Normalmente los episodios de Popeye, los que vais a ver, muchos de ellos son hoy he traído una parte que son totalmente en blanco y negro, suelen durar unos 7-8 minutos. Estos de dos bobinas rondan ya los 14, entre 14 y 17 minutos y son en Technicolor. Estos tres especiales son Popeye el Marino se encuentra con Simba el Marino, del año 36, Popeye el Marino se encuentra con Alibaba y los 40 ladrones del 37 y Aladino y la lámpara maravillosa del 39. La segunda precisamente es la que vais a poder ver, es decir, la de Popeye el Marino se encuentra con Alibaba. Dice, la segunda película del grupo es sin duda la mejor, tanto en su inventiva como por la riqueza de su dibujo y sus escenarios. Fleischer realizó una serie de largometrajes a partir de este momento, entre ellos un magnífico Los viajes de Gulliver, pero que fue un auténtico fracaso en taquilla. Eso va a condicionar a partir de ese momento toda la carrera de los hermanos Fleischer. El artículo escrito, esta reseña escrita por Bendache en su libro sobre los Fleischer, termina con la siguiente reflexión. Tras el fracaso de este largometraje, Max Fleischer cayó en una situación de insolvencia que provocó su despido y la adquisición de su propiedad por la Paramount. Por su parte, Dave Fleischer, que durante varios años había tenido graves desacuerdos con su hermano mayor, abandonó la empresa antes de estos acontecimientos. La productora, rebautizada ahora como Famous Studios, regresó a Nueva York con un equipo reducido a las órdenes de Isis Parver, Sam Buchenwald y Seymour Neitel, es decir, el yerno de Max Fleischer, y siguió produciendo películas protagonizadas por Popeye y una nueva estrella, Superman. También os traigo para que podáis ver ya firmado en color la adaptación a dibujos animados, la primera adaptación importante de dibujos animados de esta famosa tira del cómic. Max y Dave Fleischer seguirán tratando de sobrevivir en el mundo del espectáculo, pero nunca volvieron a tener el éxito de otros tiempos. Como digo, dos de las grandes figuras de la animación de todos los tiempos, dos grandes figuras de la animación norteamericana, creadores, como habéis visto, de personajes tan míticos como Betty Boop, como Popeye, o responsable, insisto, de la traslación a la pantalla de las tiras cómicas, o sea, de las aventuras de Superman, y que me he recordado precisamente esta semana, puesto que tanto de uno como de otro, de ambos, tanto de Max como de Dave, celebrábamos su 137 y su 126 aniversario de su nacimiento. Espero que os guste la selección, porque vais a poder ver que hay toda una serie de referencias, guiños, vais a ver que son, algunas son tremendamente influenciadas por el cine que se estaba haciendo en ese momento, por toda la estética del cine mudo. Es decir, son pequeñas joyitas, no solamente de la historia del cine de animación, sino de la historia del cine.